él o ella.
Es ella.
Ella, la invitada. Ella es Nadia Aquino. Se presenta como torta, gorda, chaqueña y feminista. Se recibió ella de diseñadora gráfica en la UNE allá en 1909. No, en el 2009. Magíster, especialista en lógica y técnica de la forma en FADU, UBA. 2011-2013 estudió publicidad en la Escuela Argentina, cursó talleres de revelado
blanco y negro.
Blanco y negro en la Casa Encendida, Madrid.
Oh, ¡ay, qué topetito!
2019-2020. Fotografía, documental y periodista. Mafia, MAFIA. Buenos Aires 2021, desde el 2013 está a cargo de la materia taller de fotografía e iluminación en la Tecnicatura Superior en Comunicación Social y el IES Rodolfo Walsh. Uh-huh. Y desde que regresó de Buenos Aires, mírese usted, dio clase en la FADIC. Bueno, después lo corregimos porque tipo, es lo que mandaste vos. Y también en la Universidad Popular. Desde ese momento hasta ahora fue seleccionada en el 2015 para formar parte de la Clínica Artística y de Realización de Obra para el Fondo Nacional de Arte, entre otras convocatorias. Expuso escultura, instalaciones y fotografía en distintos espacios como el Museo de Medio de Comunicación, el Grupo OSDE, mire usted, y en la Casa de la Cultura, MUBA, entre otros. Dicta talleres en distintas ciudades de la localidad de la provincia del Chaco sobre fotografía publicitaria y manejo de redes sociales. A cargo del Ministerio de Industria y Empleo hace 10 años, mantienes tu propio estudio de fotografía donde también se gesta contenido como para empresas y particulares. Nadia Aquino Fotografía en Instagram, así la encontramos allí. Es fotógrafa de Mariela Quiroz,
sí.
Exclusiva, que ella es Mariela Quiroz, diputada provincial, y en las elecciones 2019 y en este año acompaña. Con
su trabajo en la campaña de Julieta Campo.
Sí. Candidata a diputada nacional. Se cocina. ¿Puede ser?
No sé.
Se cocina codirección junto a Emilia Romero.
No, no sé qué es eso.
Y bueno, acá dice cocina. cocinás, capaz que cocinás.
No sé quién es Emilia Romero, pero bueno.
Mujeres que construyen codirección junto a Yamila Barnas.
¿Paul? No sé qué es eso, me parece que sí. Estás leyendo otra cosa.
Bueno, estamos. Sí. Bueno, con nosotros, con ustedes, y para toda la audiencia de Radio Nacional con toda la diversidad, Nadia Aquino. Y ahí vienen los aplausos.
¡Bravo!
¡Bienvenida!
Gracias por invitarme tan solícitamente.
Claro, eso fue una invitación auténtica. No fue una apretada.
No, me imagino que no.
Todo esto está en vos.
Toda esa información. Yo me pidieron que yo les mando un CV y agarré el último CV que escribí en mi vida y lo mandé. No sabía que lo iban a leer. Y si no, no hubiese dicho tantas
bueno,
cosas.
Bueno, pero todo esto es Nadia Aquino.
Todo eso es Nadia
Aquino. Todo esto sí, compone a Nadia Aquino.
Sí.
Me gustó esto de torta, gorda, chaqueña y feminista.
Sí.
¿Por qué?
Me parece que es muy importante reivindicar lo que es uno, ¿no? Digo, yo... Bueno, he vivido en Buenos Aires, he viajado, tuve el privilegio de viajar mucho y para quienes no salen o no tienen esa posibilidad, hay una idea de que afuera hay cosas muchísimo mejor. Sí. Y Chaco me parece que tiene un caudal de información y de cultura que pocos lugares lo tienen. por ahí me cargan, me dicen, ay, es que fanática. Pero es real, las salidas y las posibilidades laborales como para los artistas o las posibilidades de exposición. Es muy amable el medio con quien quiera, por ejemplo, experimentar o buscar, no sé. Ahora mismo nosotros nos conocimos en el Museo de Medios. El Museo de Medios es un lugar que uno va con una propuesta y si hay agenda y hay posibilidad, te ponen una semana para que vos muestres lo que tenés para hacer. Eso, ajá, yo no sé si esa posibilidad, no sé si se da en otra parte de... quizás Argentina, pero otra parte del mundo no son tan amables. Digo, tenés que tener esto, tenés que tener un currículum, tenés que tener a lo mejor allegados, alguna plataforma tiene que decir que vos estás en condiciones o de exponer, o de realizar, o demás.
O te revisan de pe a pa, tal todo, cual. Pero ¿qué vas a traer y qué vas a mostrar? Y porque ¿cómo? No, cualquier cosa no se puede mostrar en este lugar, digamos. Y la
yo tengo, que... sí, tengo colegas, amigas que hasta han alquilado un salón en Resistencia y han hecho muestras y el público asiste y es en ese sentido, desde que empecé la facultad, más que nada a los 17, siempre hubo esa posibilidad de aprender o de poder comunicar a través del arte, y eso me parece que está bueno poder decirlo, que soy del Chaco y soy de este lugar que me dio tantas posibilidades. Bueno, lo gorda ahora, porque antes pesaba 54, digamos, pero sí, también esto, reivindicar el cuerpo que no es hegemónico, me parece que es importante. A mí, evidentemente, mucho tiempo pensé que tenía... Yo siempre con 54 kilos o con hoy 90 o 80 y algo, siempre creí que era gorda. Digo, eso también lo que nos ha hecho... El
estereotipo,
la hegemonía en la cabeza, sí. Y digo, hoy por hoy, digo, bueno, listo, sí, era gordita cuando pesaba 54, hoy pesando lo que peso, es una cuestión más política decir que no me molesta, inclusive, sí me gustaría a veces pesar un poco menos para jugar mejor al fútbol.
Ajá.
Pero nada, mientras no sea solo meter goles y ir a divertirse, puedo seguir jugando. Y después decía feminista, y me parece que sí, que antes que a lo mejor ser algún partido político, me considero feminista, me considero ahí en la lucha, en las trincheras de el deseo y la búsqueda por los derechos de las mujeres, que todavía hay muchos por conquistar, ¿no? Sí, en ese sentido,
hay un camino largo,
sí. Pero que, de vuelta, en Chaco, digo que antes de eso, ¿no? Pero a partir de 2017 hubo un quiebre con el Encuentro Nacional, con CERCE del Encuentro Nacional, que hemos tenido posibilidad de cuestionarnos un montón de cosas. Nos hemos peleado mucho, Úrsula, ¿te acordás vos lo que eran esas las organizaciones del encuentro?
Sí.
Pero
no,
hemos...
Muy poca igual.
¿Cómo?
Yo estuve muy poco tiempo en las comisiones.
Sí.
Porque...
se peleaba mucho.
Se peleaba mucho, digamos, y no era lo que me hacía bien, digamos.
Pero entonces, bueno, pese a eso, digo, pese a poder discutir las cosas, es un encuentro, el del 2017 en Chaco, que sienta precedente todavía. Vos escuchás anécdotas de gente famosa que ha venido y no se olvida de ese encuentro. En ese entonces, bueno, teníamos mucho apoyo de la municipalidad también y todos esos lugares y esos espacios para cuestionar y para preguntarnos y para también estar en contra, si se quiere, digo, y para también decir que ya no queremos ir por ahí, está buenísimo. Por eso, chaqueña, gorda, feminista, no sé qué más decía.
No, decía torta, eso, torta gorda, bueno, chaqueña y feminista.
Y bueno, eso en realidad también es una cuestión política. Más allá de que si uno se cuestiona, bueno, soy bisexual, soy torta, soy lesbiana, hoy no quiero ser nada porque no quiero estar con nadie, ¿viste?
Está bueno también.
Pero
eso.
Sí, por eso, digo, es también una posición política, la posibilidad de que las mujeres nos cuestionemos y la heterosexualidad es lo que nos es lo que por donde el camino por donde queremos seguir. Es difícil si nunca tuviste la posibilidad de darte ese espacio o de sentir o de es un camino de ida.
Sí.
Es un camino de ida y cuesta, y salir del closet no es algo fácil, tan estigmatizado, esto de si sos gay, si, bueno, lesbiana, bisexual, lo que sea, que no vaya con la norma impuesta, te trae un trabajo después.
¿Qué es salir del closet?
¿Qué es salir del closet? ¿Vos sabés que...
¿Cómo se vive dentro del closet? Contanos.
Vos sabés que a mí me pasó algo que fue re loco, que yo nunca tuve que salir del closet porque siempre fui... Siempre tuve una relación con mis padres adoptivos. Yo tengo mis padres son adoptivos. Tuve una relación con ellos de hablar mucho con mi mamá adoptiva, más todavía, es lo que más extraño por ahí hoy que ella ya no está, es poder decirle, escuchá tal cosa o tal cuestión. Y mi mamá fue re loco porque yo vivía en Buenos Aires y me dice, ah, vos te está pasando algo, como me estás ocultando de tanto que nos sincerábamos y nos conocíamos. Le digo, no pasa nada. Y me dice, no, bueno, yo siento que a vos te pasa algo porque no estamos hablando el tiempo que necesitamos toda la semana. Así que, bueno, sí, me está pasando, qué sé yo. Va y viene, entre que pin y pan. Le digo, bueno, sí, pero después cuando esté en resistencia, yo te cuento. Está saliendo con un tipo casado, me dice. Bueno. Yo. No, tipo, aparte era como, no, nada menos, tipo, no, todo
nada
lo contrario.
Nada más lejos de la realidad.
Nada más lejos que eso. Y bueno, y en ese momento dije, no, bueno, si esto es lo peor que mi mamá me puede decir que ella o ella espera que eso es lo peor o por eso puedo estar preocupado o lo que sea, listo. Ser lesbiana o que me gusten las mujeres no debe ser tan grave. Sí le costó, es una mujer grande, pero era muy muy moderna. Y después mi papá también me dijo, bueno, es un espacio que las mujeres se tienen que dar. Digo, como muy muy desde lo intelectual, ¿no? Él sabía mucho de filosofía y entonces la percepción nunca fue ocultarme. Sí, por ahí una cuestión base social, que el Chaco se maneja con ahí, yo la conozco, no la conozco, viste que hay una cuestión ahí de... Pero no, mis amigas en general siempre fueron muy amorosos, muy abiertos, entonces yo no tuve un salir del closet ni tener que ocultarme. Entonces también me es muy difícil cuando eso aparece, viste, cuando... Tampoco estoy dándole besos a las mujeres por la calle, pero digo, cuando eso por ahí a alguien le aparece, a mí me es algo que con lo que yo no me encontré, evidentemente desde un privilegio muy grande, que es el no tener que ocultarme. Pasó, por ejemplo, sí, cuando vivía en Corrientes, porque viví 2 años en Corrientes, huí rotundamente, que claro que una sociedad mucho más conservadora uno se tiene que preguntar si se puede o no se puede. Y eso creo que es un closet, cuando no podés ser libre, cuando no podés amar sin preguntarte si podés hacer una expresión de cariño, si alguien te va a venir a pegar, si alguien te va a venir a gritar algo, si alguien te va... No sé, he tenido amigas que le han escupido en el bar de la facultad. Yo con 22 años cuando me contó una cosa así dije, epa, no es tan fácil. Sí. Digo, hoy hace 10 años de eso, pero todavía... A mí me costó mucho con el estudio, digo, atendiendo mamás, atendiendo, yo hago fotografías de bebés recién nacidos.
Sí,
y
hermosas
muchas, mucho,
las fotos.
Sí, muy hermosas.
Calidad que tenés para sacar esas fotos.
Mucho tiempo, muchas fotos también que hago es de retratos familiares, cosas muy binarias. Y ahí sí estuve como encontrándome en quién soy. Es necesario que la gente sepa que a mí me gustan las mujeres. En realidad eso pasa por otro lugar, ¿viste? Con quién estoy. Es indistinto a si mi laburo es bueno, si claro. Atiendo bien a la gente que viene al estudio, si había en su momento había mucho miedo, ¿viste? Se conectaba mucho la homosexualidad con el abuso, con la pedofilia, cosa que no tiene nada que ver con la otra. Y por eso también había como un cierto restremor mío de miedo propio, digo, que después inclusive los clientes hasta te decían, digo, en su momento yo trabajaba con quien era mi socia, aparte era mi pareja, me decían, ay, bueno, vení con tal, que tipo, y ya ellos ya sabían y yo no tenía necesidad de decir nada y era agradable, y digo, y hay mucho amor afuera. Que cualquier cosita que alguien pueda decirte o insinuar, rescatás lo hermoso que la gente que te apoya, que no le importa, que inclusive, cree que el camino de la no sé si inclusión, pero de lo amoroso es el que va.
¿Sí? El respeto, yo creo que va por ese lado, va por respetar quién es la persona, no tiene absolutamente nada que ver con su forma de amar, con su forma de generar una pareja, digamos. O sea, podés ser la mejor de las personas y tener una pareja de tu mismo sexo, y podés ser la peor de la persona.
Tal cual.
A ver, hay que separar, totalmente indistinto.
Sí. Yo, lo que yo iba con la pregunta era esto que siempre hoy se sigue utilizando, ¿no? Salir del closet como una expresión totalmente yankee. Yo creo que tiene que ver con esto, a ver, salir.
A Urson nunca le gustó el salir.
No le gusta el salir. Poder, me parece bien igual.
Porque en realidad no vivimos en un closet, vivimos en una sociedad, convivimos en una sociedad.
Claro.
Vivimos también en un contexto familiar, y que vos no dormís dentro de un closet, tu vida no genera dentro de un closet, sino se generan estos espacios donde vos te sentís fortalecida o fortalecido para el momento de poder salir al afuera. ¿Y con qué te encontrás, digamos? Pasa esto, como contabas, una piba de la facultad que ha sido escupida, violentada, digamos, en ese momento, y que, bueno, lo pasaste por ese momento. Creo que también es en los contextos que hoy se dan. Nada más que por eso, ¿qué es salir del closet? Porque entendemos esto de que, a mí tampoco me resultó tan difícil, porque estaba claro, digamos.
No quedaba otra.
No, que tipo, era tipo uno más uno, dos, digamos. Bueno, pero son cosas que suceden, y que hoy en el contexto social que vivimos, poblacional, cultural y de avance, es, me siento fortalecido para afrontar este estigma que tiene en lo cultural, de decir soy hetero, soy homosexual, o soy travesti, o soy esto, porque hoy realmente necesitamos seguir nombrarnos.
No, tal cual, sí.
Bueno,
sí.
Eso era más que nada para hincharte un poco la guinda.
No, está buenísimo. A mí me encanta de construir todo.
Todo el tiempo,
todo,
claro.
Sí,
y bueno, y esto, ¿cómo llegó la fotografía en tu vida?
Bueno, la fotografía en mi vida llegó desde que soy muy chica. Bueno, mi madre adoptiva tenía una óptica, por ejercicio de la profesión ella sabía sacar fotografía, y en la óptica vendía cámaras de foto. O sea que yo sé el manejo de la cámara desde los 4 o 5 años, que agarraba las cámaras que no podían vender y me las daba, me ponía un rollo. Total privilegio absoluto de esa crianza, fui muy mimada. Después sí, con la elección de la carrera, yo estudié diseño gráfico en la UNA, la cual estoy muy agradecida a la educación pública, apoyemos la educación pública, y ahí un poco empezaba como la hormiguita esa de ver, de experimentar y de conocer. Entonces empecé a hacer un taller de fotografía en el Museo de Medios. Cuando me fui a estudiar otra carrera a Buenos Aires, también eso siguió. Como ya pude tener la posibilidad de comprarme la primera máquina, empecé a hacer unos pesos extras sacando fotos allá. Cuando vuelvo, la época donde todas mis amigas empezaron a tener hijos, entonces yo era nadie trae tu cámara que saca más lindo, todavía la brecha esa entre el celular que no sacaba tan buenas fotos y que no tenían cámara, empecé a sacar fotos, y ahí solo surgió el de hacer fotografía de infancias, que me encanta, pero me encanta porque yo soy una criatura, más cuando estoy en el juego, digamos, en la fiesta esa que por ahí. Y ahí es que quedó la fotografía como medio de expresión y como material para poder comunicar, para poder expresarme, para poder sentir también. Digo, después me costó mucho incluirlo en el arte que yo venía haciendo, porque tenía como todo muy separado, ¿viste? Así, la fotografía para esto, lo comercial o mi trabajo. Y hasta que, bueno, después presenté, me fui convocada varias veces a la Casa de las Culturas para hacer muestras, para poner mis fotos, y ahí empecé como a pensar en que, bueno, la fotografía también era un medio para expresarme artísticamente.
Sí. Hacemos una pausa.
Un cortecito y después seguimos, porque también, a ver, la parte documental, fotografía documental, es otra rama.
Claro.
Que es muy linda también. A ver, la mayoría de las convocatorias que tuvimos en el museo fueron por ese lado, ¿no? Sí. Así que sí. Nos vamos con un temita elegido por el Tura y volvemos a seguir hablando con Nadia.
Soy lo que soy.
No tengo excusas por eso.
Escucha. Bueno, volvemos a la tanda musical siendo las... Pasó 37 minutos de la hora 17 del día martes 4 de julio. La temperatura de resistencia es... No voy a decir. No, vos sabés que el otro día estuve escuchando... Dije que yo consumimos... Yo, no sé si consumís medio vos.
Un poco.
Yo consumo...
No me queda otra.
Consumo mucho medio y... los sábados, ya estamos con vos, Nadia, y esto para debatirlo, ¿eh?
Dale, a ver.
Los sábados...
Me encanta pelear.
Los sábados yo escucho un programa que se retransmite, que es una de una radio de Buenos Aires, en un medio local.
Ajá.
Yo no puedo no darle tanta explicación.
No, sí,
y hay un, hay un conductor que es calvo.
Ajá.
Y que le dice a la compañera de mesa, sí, una mesa como esta, digamos, son tres personas con estas camaritas que están acá adelante, el micrófono, muy conocido el programa, y le dice, la temperatura, Nadia, y la... ¿Por qué no lo dice la temperatura?
Claro, porque la mujer es la que tiene que...
Bueno, eso, porque tiene una voz femenina que le agrada más a los hombres.
Y es para levantar temperatura.
Y probablemente sí, qué sé yo. A él le debe levantar temperatura.
Claro, que
todo pasa, bueno, si lo dijo un hombre, pasa por su ego o por su falo. No, entonces no, no es que hay mucha
alternativa. Acá, la verdad que no consumo solamente Radio Nacional a la mañana, que escucho el programa de María Silvia Villavicencio y después continúo con...
Yo arranco más temprano.
Con Noelia.
Yo arranco temprano, sí, a las 7 de la mañana ya arranco escuchando, así que escucho la temperatura y demás, pero con las compañeras, digamos.
Claro, porque
son todas compañeras.
Claro,
¿no?
Sí. Bueno, nada, eso quería contar, nada más.
Claro,
que eso.
La voz, pero no viste que las aplicaciones, eso es una pregunta que nos hacemos, sí. Que las aplicaciones, ¿por qué tienen nombre de mujer? Las el Siri, la
Alexa.
Otra Alexa, ¿por qué? Bueno, eso
y
¿por
voces
qué? Y voces femeninas. Son femeninas porque la servidumbre es mujer. En ese sentido viene de ahí, viene una raíz de que quien la niñera, la enfermera, la mucama, digo, todos esos servicios de atención fueron en realidad mujeres. Hoy por hoy podemos tener un enfermero varón, un maestro jardinero varón, no sé si hay, pero
sí hay maestros,
sí, hay.
Hay maestros jardineros, bueno, entonces
maestro de primeros inicios sería
nivel inicial.
Bueno, sí. Pero antes eran mujeres, entonces mujer. Queda ahí, viste, sí. Que está evidentemente han estudiado estos que hacen las nuevas tecnologías, en que la voz de la Alexa y de Siri son mejor si tienen voz de mujer. Que si está, yo no sé qué me daría si es un señor o una voz.
No, yo por la cuestión de esto que venimos debatiendo hace mucho tiempo, el lugar que se le da en
tal
los medios.
Tal cual siempre. No, a los medios también.
Bueno, yo también el fin de semana pasado, la semana pasada, 29, se iniciaron el tercer foro de medio de audio. Ah, no me salió. Listo, no importa.
Bueno, el foro.
Laguna, no, era laguna mental. Lo que se llevó es la Defensoría del Público. Ajá. Ahí está. Las audiencias de la Defensoría del Público. Bueno, y estas cuestiones que solamente no todas las radios tienen estas características, digamos, de su amplia diversidad con programas como estas.
Claro.
Bueno, donde hoy estamos, bien. Digamos. Y
o donde se respete la paridad, ¿no?
Exactamente, solamente sumamente son muy pocas radios. Y se vio eso en la audiencia pública de esta Defensoría del Público, digamos.
Es más, esto de respetar la paridad, que se viene haciendo en muchos medios, de saber que hay que hacerlo, pero que no hay ninguna ley que diga que hay que respetar una paridad en medios de comunicación. Hay un proyecto de ley en este momento que es justamente eso.
Sí, se sancionó hace poco el proyecto de ley provincial.
Sí, de respetar esa paridad. Yo lo leí así tipo, bueno, a ver, está bueno que esté este proyecto, porque hay medios, primero, hay medios que todavía no lo llevan a cabo, a esta paridad, y otra, de que esto no quede acá, de que esto no quede porque somos un gobierno inclusivo, porque somos un gobierno que está de acuerdo con todas estas paridades, llegado al caso que venga otro gobierno, tire todo abajo. Que ya nos ha pasado, digamos, o sea, nos sí. ha pasado con un montón de logros que vos decís, vienen...
Hay que cuidar las luchas, hay que cuidar esos
pero
logros.
Pero por supuesto, o sea, son logros que se fueron impulsando. Bueno, tenemos medios de comunicación que tienen redactoras de género y que la verdad que es un golazo.
Tal cual.
Sí, y una lucha interna. Acá me dicen, me apuntan en el vivo de YouTube que hay en la UNE, hay maestros varones de nivel
inicial. Ah, bien, bien, qué buenísimo. Sí. No, no es que no, lo desconocía, sino que en su momento eso no era posible, claro. Pensarlo así.
Bueno, transitamos una Nadia de fotografía, una Nadia gráfica. Una Nadia desde su contexto
de
político.
De un emprendimiento también, de tener su estudio fotográfico. Mantener un estudio fotográfico no es
menos.
En
pandemia fue duro.
En pandemia me imagino lo que haber sido. Sí.
Bueno, ahí me metí en el reporte gráfico para política de lleno. Un año en desarrollo social, el siguiente año, bueno, campaña con Mariela Quirós. Más de lleno, digo, pensar... y vos me preguntabas hoy, me decías en realidad de hablar de la parte documental. Bueno, yo creo que empezamos en el Encuentro Nacional, cuando el Chaco fue sede, pensar que lo que estábamos viviendo era histórico, era emocionante, y que eso quede en fotos más todavía, digo, tener el registro de eso, de haber sido parte de la organización o de ser el lugar que iba a cobijar a tantas feministas, a tantas mujeres, era muy llamativo en cuanto a lo fotográfico. Y eso siguió después con la lucha de la ley del aborto. Digo, después nos hemos juntado mucho, que me parece que eso hay que volver a... ¿Dónde están las feministas? Decía. Pero que hay que volver a juntarnos, dejar las diferencias de lado, ya está, ya no peleamos, ya no amigamos, ya no sé si tenés que querer al otro, invitarlo a tu casa a almorzar, pero sí volver a tomar fuerza, porque esto que decías, retomando estos derechos que conquistamos, y si con el avance de la derecha tiemblan y pueden retrocederse, me parece que la lucha es realmente hacernos responsables de todo esto que conseguimos y salir adelante, por eso de vuelta, juntándonos, imponiendo un poco que esto es lo que pensamos, esto es lo que construimos. Digo, bueno, después de todo lo que aconteció este último mes, yo no hacía más que pensar en las feministas, lo venimos diciendo hace tiempo. Y sin embargo he tenido discusiones de que de repente las feministas teníamos la culpa, ¿viste?
Claro, ¿cómo? Sí.
¿Y dónde están las feministas?
¿Y dónde están las feministas? No, bueno, las actrices argentinas tenían que venir al Chaco de repente Entonces en esa locura es bueno respirar profundo, volver a ese primer manual donde uno decía, bueno, no toda la gente tiene el camino recorrido que nosotros hemos hecho, ese camino que recorrido, responsabilizarnos, porque también es una gran fuente
de las oportunidades que nosotras tuvimos de poder empezar a deconstruirnos en otro nivel, digamos.
Tal cual.
Hay un camino largo por seguir, lo que estábamos diciendo hoy, y también esto de dónde están las feministas, me quedé con eso porque sí, yo tuve una pelea importante en un grupo de WhatsApp con esto, digamos, de que ¿y dónde están las feministas? Parece que tenemos que tener un uniforme, muchachas. Ajá. O una bandera, que
un partido,
acá estamos las
un
feministas,
partido
un
político.
Partido, el partido feminista, digamos, en el cual salgamos con las banderas, porque sí, a ver, muchas feministas estuvimos en las marchas y todo, pero como no tenemos un cartel de feministas, sino que somos una persona.
Sí, igualmente yo fui a la marcha, a la primer marcha fui.
Yo también.
Y nunca me sentí más sola en un contexto de marcha. Digo, lo que ha ocurrido, o yo no sé, Úrsula, si vos lo viviste de la misma manera, pero en el encuentro cuando fue acá en Resistencia, yo sentí que en el Chaco se podía caminar sin miedo. Digo, bueno, habrá ciudades más como Polita que no te roban, qué sé yo, no sé qué. Pero nunca sentí el placer de estar en libertad, digo, de esa manera. vos ibas, había chicas comprando en el súper, como había, digo, estaba tan minado de mujeres que vos te sentías que podías hacer cualquier cosa, que nadie te iba a atacar, nadie te iba a decir lo que fuera, que de la manera en la que te insultan, nadie... Digo, era realmente esos 3-4 días fueron
fueron liberadores,
fueron nuestros y nos fueron aparte de nuestra casa. Sí. Digo, después de eso, digo, sentar presente, hay una fuerza que te motiva. Después de conseguir la ley por el aborto, también, digo, el 30 de diciembre, ese 30 de diciembre, decir, bueno, listo, esta lucha fue parte de todas estas marchas, estos encuentros, estos pañuelazos. Y como que nos inyectó un poco. Y después, ahora digo, mi pregunta es, ¿dónde están las feministas? Pero ¿por qué para hacer que el avance de la derecha no sea, digo, para detener ese avance de la derecha, para hablar de todos los derechos que hemos conquistado, para hablar de todos los espacios en los que se nos ha incluido? Puede que falten un montón, y eso no quiere decir que, ay, listo, nos dieron claro, un nos espacio porque nos dieron un espacio, a la compañera ya le dieron un espacio en una subsecretaría, listo, ya está. No, al contrario. No. Eso es un principio para todo a lo que se puede llegar.
Y la respuesta es, las feministas estuvimos siempre y estamos en el mismo lugar de siempre.
Estamos en el mismo lugar.
No nos corrimos de ese lugar porque
tal cual.
No es solamente esta causa, sino hay millones de otras causas que estuvimos siempre presentes. Yo me hago responsable, digamos, de que estuvimos cuando tuvimos que estar sosteniendo a miles de familias víctimas de algún femicidio. Y estuvieron, si no estuvo Úrsula, si no estuvo Gaby, estuvieron las demás compañeras de la mesa multisectorial fogonando, acompañando y agitando a la justicia para que se haga justicia. Estuvimos siempre en ese mismo lugar, no nos corrimos nunca. Lo que no hicimos fue publicidad.
Tal cual, aparte.
Así que bueno, vamos a salir de este tema.
Ay, bueno.
Sí. Y quiero que me digas cómo fue la experiencia de trabajar en... Yo transité un pedazo desde ese campamento.
Ajá.
Con miles de personas, no eran miles de personas, pero sí un grupo de personas importante, con Kekena, del campamento artístico.
Yo creo que nada con que Kekena Corbalán puede llegar a salir mal. Digo, desde la base, alguien que aparte tiene todo el tiempo para compartir su saber, alguien muy, muy, muy generoso. Yo realmente agradezco, una vez le dije, que Kekena, me salvaste la vida, claro, el arte salva. Uh-huh. Y tener la posibilidad y verme incluida y verme, tener la posibilidad de estar ahí y que sea tan... para todos, como dice ella, realmente está buenísimo. Digo, ay, en un mundo del arte, un arte hegemónico, un arte elitista, un arte... Y lo que persigue Kekena, y por ahí en sus libros lo pueden leer, Curaduría Afectiva, o el otro, algo del fin del mundo es... no recuerdo, ahora me van a escribir que alguien en el chat para decirlo bien, porque lo pueden comprar por internet. Digo, lo que ella sostiene, fomenta, es que el arte está en todas partes y que el arte lo puede hacer cualquiera, y que inclusive tenemos que aprender de lo que ya hay para hacer arte, y no pensar que nada, que desde el ego podemos hacer cosas extraordinarias, sino que lo que podemos hacer es compartir, y desde ese compartir van a surgir cosas maravillosas. Mi experiencia, nada, fue exquisita.
Como lo es ella.
Como lo es ella,
Curaduría del fin del mundo.
Curaduría del fin del mundo.
Bueno, eso.
Sí, muy bien. Hermoso. Hermosa,
y el trabajo político, digamos. Ajá. El trabajo de ir, seguir y acompañar a una persona que está en campaña o que está en gestión.
Que está en gestión.
Es difícil descubrir a la imagen de una persona en la política.
Y yo partidaria. La verdad que tengo mucha suerte porque aparte son compañeras, son feministas. Yo creo que no hubiese aceptado el laburo si era, primero, un tipo, segundo, creo que elegí muy bien el trabajo. Digo, también hay otra vez súper privilegiada de acompañar a personas que piensan como yo, se cuestionan, están en el territorio pensando y todo el tiempo craneando la posibilidad de cosas mejores y de que se trabaje y que se llegue y que se concluya y que termine y que nada quede cajoneado y que nada quede sin hacerse, digo, también. Particularmente en caso de Mariela, es una enferma del laburo, entonces me decía, muy pesada, pobre, me está escuchando ahora, me va a matar mañana.
Un saludito a Mariela.
Un saludo a Mariela,
sí, pero es una loca del laburo y bueno, yo también soy una loca del laburo, pero tengo un montón de laburo también, entonces, pero nada, genial eso, genial esa posibilidad y la Juli también con todo lo que ha hecho en Juventudes. Creo que no podría trabajar con ella si no las admirara. Entonces, desde ahí se me ha hecho un poco fácil el trabajo, más que por ahí que sea tedioso. Digo, aparte, conocer el interior, estar con la gente.
Conocer la otra parte de Chaco, digamos.
Perdón. Vos sabés que el otro día lo estuvimos cuestionando y me parece buenísimo que vos lo traigas en este momento porque es real que no hay que decir más el interior porque todos estamos dentro de una línea. Esa línea, tenés razón. Otras ciudades de Chaco, muy
un
bien.
Un punto para
Úrsula.
No, pero es una cuestión que también lo tenemos que en este análisis del discurso. Cuando decimos el interior, como que somos el capital
no,
y todo.
No, es una cosa que yo la repetí, pero porque estoy mal acostumbrada, pero, ¿no? Pero lo cuestioné y es real. Digo, cuando estás en Buenos Aires, te dicen, sos del interior. ¿Del interior de qué? Si estamos todos dentro del mismo límite. Somos todos argentinos. Claro. Digo, somos todos parte de este mundo también, de repente.
Lo mismo cuando dicen los medios nacionales. No, son medios de otras provincias, gente.
Claro.
No
son medios de Buenos
Esto
Aires.
Esto también es un nacional, medio nacional. Porque cual, estamos sí, somos sí. parte del Chaco, somos parte de las provincias que componen Argentina.
La bandera del federalismo hay que alzarla,
dicen,
tenés razón.
La queremos mucho y capacitó muchísimos emprendedores en fotoproductos.
Ah, mirame. ¿Quién será?
Y dice, Lucas. Genia Nadia.
Lucas.
No, yo no le digo, para que ella sí. Para pensar, ¿quién será? Bien. Nadia. Sí. Tenemos muy poco tiempo ya, esto sí. Se va volando, queremos tener mucho más horas, así que a la directora del canal.
Una horita favor. Más, total, Osai no tiene problema.
No, Osai se corre a las 20. Le dice que le metamos nomás, listo. Levanta el programa hoy. contame qué aromas de la infancia en estos recorridos, cuando vas a algún lugar, te has acordado de tu infancia.
¿Qué aroma me hace acordar a mi infancia? Ay, el olor a sopa. El olor a guiso, bueno, también. Bueno, yo tengo una doble vida ahí. Una vida, mi mamá biológica, yo la conocí, tuve relación con ella. Y digo, el olor a guiso del pueblo, la torta frita, es algo que me que es particular del barrio. Y particularmente en mi casa, de mis padres adoptivos, la sopa se hacía a granel, o sea, se hacía para después congelar.
Claro.
Entonces ese llegar a tu casa y que haya olor a verdura hirviendo es algo. Y hay un ruidito de la olla, ¿viste? Que haces con la cuchara de madera, que es como de repente estás en ese lugar. No sé si les pasa. Pero, o de una tapa de alguna, de la pava, ¿viste? Cuando usábamos claro. Pava, la gente joven. Antes había pavas con fuego.
Porque no eran eléctricas.
No eran eléctricas.
Yo tengo sopa para tomar hoy.
¿Ah, sí?
Ay, qué rico.
Sí, muy bien. Muy rica sopa.
Yo tengo que hacer mi
¿Qué,
olla.
¿Sigo?
Sí. No, ya. ¿No? No, no seguimos.
¿No seguimos?
Nos cortan.
No, una más. ¿Qué le dirías a esa Nadia de la infancia?
Que no va a ser fácil,
tenés
pero se
llorar.
Puede.
Sí.
¿Tengo que llorar? No. Que no va a ser fácil, porque no es fácil, nunca es fácil, pero que se puede. Se puede un montón y que me voy a encontrar con compañeras maravillosas en el camino. Así
¿Cómo?
Como Úrsula, obviamente.
Como Gaby. Como Mariela.
Como Mariela, sí.
Como montones.
Sí, re. Eso, que no baje los brazos, que va a ser... Que no va a ser fácil, pero que lo voy a lograr y que va a estar buenísimo, va a ser súper divertido.
Bueno.
Buenísimo.
Así pasó.
Lloró Úrsula, no lloré yo.
Sí, a mí me emociona. Sí, ya me emociona mucho. Yo la conozco no hace mucho, pero la verdad que se hace querer la Nadia, sí, y que las veces que la veo me da mucho orgullo verla ahí con su cámara fotográfica, buscando el ángulo, contando historia a través de esa lente, y que tener artista como ella en el nuestro mundo chaqueño y en, que trasciende límites, es un orgullo chaqueño y un orgullo propio de decir que es una hermana, una compañera, una amiga que trasciende estos muros. Así que gracias por aceptar esta invitación, gracias por compartir la tarde y gracias por hacerte escuchar a las miles de personas que están del otro lado, que en este momento es lo que queremos con Gaby, con la producción y con todo este programa, de que la gente escuche otras voces.
Sí, bueno, importante saber que siempre va a haber un círculo ahí contenedor de, como dijo Úrsula, las feministas estamos acá, no nos fuimos a ninguna parte. Estamos trabajando también, en un momento de tanta marcha tenemos que ir a salir a laburar, pero nada, que estamos y que la lucha sigue y que no es que con una ley ya nos agotamos, ya estamos, no. Exacto. Vamos a estar donde tengamos que estar las veces que tengamos que estar. Así gracias es, por el espacio. Es.
No, gracias a vos. Te quiero. Y bueno, nos vamos despidiendo, gracias a toda la producción, gracias a Tula y Diego que estuvieron en la técnica. Y nos vemos el martes que viene, cuando digamos...
Con toda diversidad. ¡Ay! Ese me encantó. ¿Quién canta ese? Así con el aire.